8 de la mañana, 9 minutos. Óscar Sánchez es el viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media. El énfasis, padre, es porque me aclara él, no tiene nada que ver con la Universidad Nacional, ¿no? Lo he llamado para hablar del otro tema, el otro tema educativo del día.
¿Los celulares?
¿Qué es los celulares? Okay. Sí, señor. ¿Qué es lo que hizo la Unión de Colegios Internacionales de Bogotá, que es prohibirle a los muchachos el uso de teléfonos celulares en aulas e inclusive en rutas escolares? Doctor Sánchez, buenos días.
Buenos días, Néstor. Gracias por esta llamada. ¿Cómo le va?
Señor, gracias. Señor viceministro, ¿el gobierno está pensando en una medida de estas para los colegios públicos? ¿Le gusta a usted la idea de prohibir los celulares para los muchachos en colegios y en rutas?
Pues a ver, a mí, en primer lugar, me gusta mucho que se hable de educación desde todas las perspectivas. Y en ese sentido siento que lo que está haciendo la UNCOLI con este acuerdo de sus 27 colegios es poner una alerta importante. Las adicciones todas son muy peligrosas y la adicción a las pantallas, celulares, computadores, videojuegos, etcétera, puede llegar a ser muy dañinos y cada vez hay más evidencia de que pueden coartar el desarrollo socioemocional de los niños, limitar su creatividad. En esa medida es muy importante que se regule el uso de dispositivos electrónicos. Ahora, regular y prohibir son cosas distintas, primero, y segundo, la situación de los colegios internacionales frente a la situación de los colegios de clase media en general o la situación de los colegios públicos en una ciudad o en el mundo rural, pues es muy diversa. En ese sentido, yo lo que veo claro es que lo que se está haciendo en la UNCOLI es decirle a distintos colegios que cada uno lo haga a su manera, pero que hay una disposición general de esa asociación de colegios, que es lo mismo que le decimos nosotros a los colegios públicos. Cada uno hágalo a su manera, teniendo en cuenta que aquí hay un riesgo y también una oportunidad en el buen uso de la tecnología, que es lo otro que también queremos dejar como mensaje, ¿no?
Sí. ¿Usted cree que los muchachos de hoy son adictos al teléfono celular y todo lo que viene, aplicaciones, redes sociales, búsquedas, son adictos a los teléfonos celulares? ¿Usted lo ve de la misma manera?
No, pues por supuesto que hay casos en los cuales esto puede generar incluso la necesidad de una atención terapéutica, pero son casos. Lo que hay que entender es que la tecnología digital es un poder enorme que cada vez va a ser más omnipresente en todos los procesos humanos, inclusive el proceso educativo. Y nuestra responsabilidad es entender eso y ajustar la educación a las oportunidades y desafíos de la tecnología. O sea, te lo pongo de esta manera.
Sí.
La UNESCO ha desarrollado un concepto muy importante, que es el concepto de alfabetización mediática e informacional, ¿sí? AMI le dicen, o MIL le dicen en inglés, Media Information Literacy. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la UNESCO? Con la cantidad de información que hoy en día le llega a un niño, una niña, un joven, un adulto, si no somos capaces de dominar esa información, de ponerle pensamiento crítico, de distinguir una fake news de una información relevante, de tomar una posición haciendo preguntas inteligentes, sabiendo cuál es la audiencia que la responde, pues nos van a dominar ya no solamente la máquina, sino sobre todo el contenido de la máquina. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Que los niños y los jóvenes aprendan a dominar las máquinas y tengamos capacidades de competencia y competencia sea técnica y competencia crítica y capacidad de trabajo colectivo para dominar la
máquina. ¿Cómo un niño, doctor Sánchez, aprende a dominar la máquina pegado al teléfono celular viendo TikTok?
Sí, no, por eso. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, lo que se hace es tener en las escuelas procesos muy fuertes de desarrollo de competencias y capacidades para la gestión tecnológica, que van desde la formación matemática y algorítmica hasta la alfabetización mediática e informacional, la robótica, etcétera, etcétera.
Pero eso
etcétera.
No está hoy en el pensum, eso sería maravilloso, pero no está ni siquiera en el pensum en Colombia. Los profesores no están capacitados para dictar eso.
Bueno, en primer lugar sí están muchos profesores y en segundo lugar sí están los pensum, pero en realidad estamos crudos en el desarrollo de esas capacidades y precisamente lo que hacemos en el gobierno y en los colegios privados es trabajar en esa dirección, entendiendo que eso no ayuda para nada que un niño esté todo el día con un celular no parándole bolas al profesor, sino en TikTok en la clase. Pero pues eso ya pasaba, es decir, la UNCOLI tampoco es que esté haciendo algo que los colegios de la propia UNCOLI no hicieran antes. En los colegios de la UNCOLI los niños tenían unas reglas, me lo dejan en la maleta durante la clase, o me lo dejan en el locker durante toda la jornada escolar, o me lo dejan en la casa. Digamos, esa es la discusión, cada colegio que hace, le dice, no, eso no entra ni a la ruta escolar, o no, mire, esto se queda en el locker y solamente está disponible después de salir de la jornada escolar, o eso se queda en la maleta, o eso se queda en la maleta, pero a veces se saca de la maleta para una actividad académica en clase. Y esa regulación es muy importante.
¿Usted cree que hoy los niños están estudiando, profesor Sánchez, usted lo sabe mejor que yo, están estudiando algoritmos, por ejemplo?
Claro, entonces hay
¿O están estudiando una inteligencia artificial, por ejemplo?
Exacto, entonces ese es el punto. Cada vez más, en todos los colegios, se desarrollan procesos de aprendizaje para que no nos pase, digamos, lo pongo en una caricatura, no nos pase que si esto sucede de manera desigual entre un colegio muy rico que tiene montones de recursos, laboratorios de informática, tabletas, computadores, profesores muy capacitados, etcétera, y otros que no tienen nada, pues tengamos más brecha. Pero brecha no brecha de acceso a aparatos solamente, sino brecha de capacidades de los profesores. Y tenemos que corregirlo dándole esas capacidades a los colegios. Entonces, por ejemplo, ¿qué aprenden? Aprenden robótica, aprenden alfabetización mediática, aprenden a hacer investigación respetando fuentes que sean legítimas, aprenden a analizar noticias, por ejemplo, a tomar lo que el contenido de los medios de comunicación de manera más analítica y crítica, etcétera. ¿Qué hacemos nosotros para propiciar eso? Pues hacemos redes de profesores que tienen el liderazgo, que tienen iniciativas de periodismo escolar o que tienen iniciativas de creación artística, etcétera, y en esas redes de profesores fortalecemos las capacidades, le damos a universidades muy buenas.
Perdón, ¿y qué tiene que ver con todo esto, que eso sería el mundo ideal, que a los niños les enseñáramos de ese tema de robótica, de inteligencia artificial, de algoritmos, de las cosas, de los temas de hoy? ¿Qué tiene que ver el teléfono, llevar al salón de clases el teléfono celular?
Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver que necesitamos un enfoque de regulación positiva más que de prohibicionismo generalizado. Y le pongo el ejemplo de una escuela rural donde lo único que hay es el celular de la maestra. Hace 7 años un congresista X dijo: hay que prohibir los celulares para los estudiantes de toda Colombia y para los profesores de toda Colombia. Por ejemplo, eso pues ya es una mirada exageradamente prohibicionista. Lo que tenemos que hacer es regular el uso y aprovecharlo entendiendo que los celulares están ahí. Ahora, una cosa más muy importante. En Colombia, y esto es una directriz del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no debería ser dueño o dueña de un teléfono celular inteligente un niño menor de 14 años. Porque ahí tiene acceso a un montón de redes sociales, además tiene, digamos, en muchos casos que mentir sobre su edad para poder acceder a muchas redes sociales. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es entender que esto debe ser un proceso de desarrollo de capacidades progresivo. Pues, por ejemplo, en la primera infancia, hasta los 7 años, nosotros no recomendamos, sino muy excepcionalmente, el material didáctico digital. Queremos que los niños tengan acceso a los libros, a las texturas, a las plastilinas.
¿Usted cree que ese tema de que los niños solamente pueden tener celular a partir de los 14 años se cumple en Colombia?
Ciertamente no. Y eso es un problema.
No estoy de acuerdo. ¿Usted tiene hijos, vice?
Claro, tengo dos, una hija de 16 y un hijo de 12.
Y le puedo preguntar aquí, si me la permite una personal, ¿a qué edad les dio usted teléfonos celulares a sus hijos?
A mi hija a los 14, mi hijo no tiene.
Bueno, el suyo es un caso excepcional, ¿no?
Pues yo miro, por ejemplo, cuántos compañeros de mi hijo tienen, cuántos compañeros de mi hija tienen, cómo lo usan, etc.
Creo que estudian en el Tilatá, ¿cierto?
Sí, señor, así es. Sí. Un coli, sí.
¿Y es un coli?
Sí, señor.
Y le aseguro que los compañeros de su hijo tienen teléfono celular desde mucho antes de los 14 años.
Unos sí y otros no, pero lo que realmente es un hecho es que un coli lo que está haciendo, creo yo, ni siquiera es regulando para los colegios, le está dando una alerta a las familias. Eso es lo que en el fondo hay en esta medida, porque todos los colegios un coli ya tenían regulación para el uso, pero le está dando una alerta a las familias.
Su argumento de por qué no en los colegios públicos me parece interesante, porque usted me dice, ojo con el tema de la ruralidad, ¿cierto?
Ese es uno de los ejemplos por los cuales tenemos que hacer que cada colegio en su autonomía, rectores, consejos académicos, distintos, y las familias, hagan acuerdos sobre cómo usar no solamente el celular, todos los poderes, todos los procesos didácticos. Lo que mejor podemos hacer en los colegios es hacer acuerdos de convivencia y acuerdos de cómo usar los poderes de manera razonable.
Pero el gobierno no va a hacer, también es el otro anuncio, no va a hacer lo que está haciendo la Unión de Colegios Internacionales en Bogotá.
Ojo que el comunicado de la UNCOLI dice que cada colegio hace su propio arreglo, ¿no?
Sí, claro, pero ya la norma para esos colegios es no teléfonos celulares para los niños. Entonces vamos a tener un escenario, es en los colegios privados, los de las personas que pueden pagar colegios privados en Bogotá, no se permite el uso de celular. Y en colegios públicos lleven el celular y cada uno tome la decisión que le corresponda. Es más o menos el panorama, ¿no?
Pero yo también creo que en los colegios de UNCOLI va a haber distintas maneras de aplicación de la norma.
¿Eso qué quiere decir?
El comunicado lo dice, y lo dijo, por ejemplo, la rectora del Colegio de la Montaña. Cada colegio va a determinar si el celular puede o no entrar en la ruta escolar, por ejemplo. En qué horarios se puede hacer uso de tal manera más didáctica, etcétera. Lo que sí quiere decir en la disposición es, oiga, tenemos que cuidarnos del riesgo que entraña que no haya un buen control del uso de estos aparatos.
Viceministro, si el resultado que se derive de este experimento que están haciendo en la UNCOLI sale positivo, ¿usted reevaluaría su posición?
Pues que, digamos, nuestra posición es la misma de la UNCOLI. Debemos dejar que en cada colegio se haga un uso responsable, tener cuidado con las adicciones, pero sobre todo debemos enseñar todas las herramientas para que no sean las máquinas las que dominan a los niños, sino los niños los que dominan a las máquinas, y capacitar a los maestros y maestras para que usen todas las herramientas de que dispongan para que la tecnología se vuelva un factor positivo para el desarrollo de nuestra gente. Eso, digamos, creo que lo compartimos. Nos sería muy interesante conversarlo con la gente de la UNCOLI, hacer un foro y tal, y estoy seguro que estamos de acuerdo.
Pero esa restricción, viceministro, podría llegar a, entendiendo que aquí hay determinaciones de cada colegio, pero hablando de los colegios públicos, ¿podría llegar a implementarse?
¿A implementar una medida nacional que dice prohíbase llevar celulares a todos los colegios de Colombia? ¿Esa es la pregunta?
Sí.
Sí, no, yo no creo que ese sea el camino. Yo creo que el camino es el uso de los teléfonos celulares y de todas las herramientas, tabletas, computadores, etcétera, debe ser un uso pedagógico.
Sí, pero el problema aquí, viceministro, es que esto no se limita al campo pedagógico académico, sino que pasa al campo del bullying, que no diferencia estratos, ni colegios ricos ni pobres, ni colegios rurales o urbanos. Ayer nos decía la rectora del colegio Campo Alegre, Margarita Rodríguez, que por ejemplo tenían un caso muy puntual de un niño que se quedó dormido en clase, que se le escurrían las babas y los demás compañeros le tomaron una foto e inmediatamente la subieron en redes sociales y empezaron a compartirla, y fue la burla de todo el colegio y tal vez de miles parte de otros niños que lo veían en redes sociales. ¿Cómo evitar entonces que esto también se repita, esta situación, en los colegios públicos del país?
Claro, imagínese eso. Eso que usted acaba de decir me parece que es súper relevante. Y es, ¿dónde está el problema del acoso escolar cibernético, del cyberbullying o de estos casos, ejemplos como los que se está poniendo? El problema está en el aparato, o el problema está en la ausencia de capacidad para respetar la dignidad humana. Entonces, seguramente el aparato multiplica las posibilidades de hacerle mal a los seres humanos, pero también multiplica las posibilidades de hacerle bien. Por lo tanto, la lógica del asunto es, por ejemplo, cómo construir procesos de respeto de la dignidad y los derechos de los niños en los colegios, cómo hacer acuerdos de justicia escolar restaurativa, cómo hacer formación socioemocional, formación ciudadana, empatía, sentir que a esa otra persona le estamos causando dolor, le estamos generando una victimización que va a afectar su desarrollo. Generar sensibilidad por esa persona que está siendo victimizada, y el celular pues es una herramienta, pero si no hubiera celular habría cualquier otra posibilidad de hacer cosas terribles en materia de acoso escolar.
Claro, pero
porque lo que hay que hacer es resolver el acoso escolar.
Yo le podría decir, con ese criterio suyo, entonces está permitido que los niños lleven al colegio armas, porque las armas pueden ser buenas o porque los cuchillos pueden ser buenos. Uno con un cuchillo
ser
puede
las armas?
Uno
¿puede ser bueno los revólveres? ¿A usted le parece eso?
Uno con un cuchillo puede asar una carne buenísima. Pero los niños no pueden llevar cuchillos a clase, porque también pueden servir para matar. Es decir, los teléfonos pueden ser buenos o malos, dependiendo para qué se usan.
Totalmente de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Los teléfonos sí, no sé, los revólveres no, ciertamente. Y lo de los cuchillos, pues obviamente, por supuesto que uno no va a llevar cuchillos en la maleta, una puñaleta, y pasa, lamentablemente pasa, y hay que prohibirlo.
Están prohibidos ahora, los cuchillos.
Ahora, ¿no? De todos modos, en la cocina del colegio hay cuchillos. De todos modos, eventualmente en un laboratorio está un cuchillo. O sea, el problema no es el cuchillo, digamos, pero evidentemente no vamos a estar promoviendo el uso de puñaletas en los colegios ni el uso de revólveres.
Profesor,
comparar un revólver con un celular, pues creo que no viene al caso.
Le quiero hacer una pregunta porque me están contando algo de un colegio. Yo no sé si usted conoce el caso de un colegio que se llama Monteservino. ¿Usted lo conoce?
No, señor.
Monteservino. Me informan aquí desde Monteservino, que queda en Chía, aquí pegado a Bogotá, que allá no usan ningún dispositivo en clase. No usan ni celulares, ni relojes, ni tabletas. Y que en Monteservino están haciendo un experimento muy interesante, porque los muchachos tienen que aprender matemáticas como si fuera, me da la impresión, el siglo XX o el siglo XIX.
Con el álgebra de Baldor, como aprendimos nosotros.
A punta de lápiz y papel. Y están redescubriendo...
Y con ábaco.
Yo no sé si con ábaco, pero esto los obliga a aprender a sumar, o a aprender a restar, o a aprender a hacer regla de tres. Regla de tres, eso ya no existe, ¿no? Porque usted saca el teléfono celular. Estos experimentos que los está haciendo el Monteservino aquí en Bogotá o en Chía.
Pero es el camino.
Y experimentos que están haciendo en el mundo para recuperar que los chinos no dependan, los muchachos, los estudiantes, no dependan tanto del celular. ¿A usted, que ha dedicado su vida a estudiar la educación, le suenan para algo?
Claro que sí, claro que sí. Mire, de hecho, me le va a juntar una cosa que es muy interesante. ¿Usted sabe cuáles son las herramientas, algunas de las herramientas más útiles para aprender a programar, para aprender lo que se llama pensamiento computacional e incluso programación, lenguajes de programación? Rompecabezas físicos. Porque finalmente usted tiene que entender la lógica algorítmica, y a veces es mejor aprender la lógica algorítmica en un objeto físico como un rompecabezas de madera, y no en un computador. Entonces, por supuesto que de lo que se trata aquí es de que un pedagogo experto sepa cómo poner al servicio de los niños y las niñas aquello que le ayude a su pleno desarrollo en la sociedad contemporánea. Pero yo sí prefiero un profesor que, si tiene un amigo que vive en Kenia y quiere, en una clase de inglés, hacer que sus chicos tengan diálogo con otro chico en Kenia, estando en una escuela rural colombiana, pueda sacar su celular y hacer una teleconferencia con su amigo. A una situación donde el prohibicionismo nos vuelve el problema, el objeto, y no la relación humana.
Sí, sé que en este tema hay muchos matices, y sé que en este tema no es en blanco y negro, y que todavía estamos intentando descifrarlo y aprender. Un gusto saludarlo, señor viceministro Sánchez. Gracias por estos minutos.
Gracias, Néstor. Un abrazo. Que esté muy bien.
Es el viceministro de Educación del Gobierno Nacional, encargado de estos temas de educación básica y media. Ya escucha usted, padre Lidero.
Ayer estaba derrotado.
¿Usted?
Hoy vuelvo a estar...
¿Ganador?
Ganador, claro, porque estoy totalmente de acuerdo con el ministro. Sí,
viceministro.
Viceministro, perdón. La premisa primera es, ojo, que hay diferencia entre prohibición y regulación. Sí, no se trata de negar la regulación. Pero la segunda, y que me parece fundamental, y era la que trataba de defender yo ayer, es que no podemos aislar a los muchachos de la tecnología. A mí ese experimento que usted propone me parece válido,
pero hay que
siempre
saber
haya otros elementos de tecnología. No se puede aislar.
Mi conclusión, si me permite, es que yo proponga lo del Monteservino, lo del colegio. Es que también en la educación están intentando descifrar
otros procesos.
Estamos un poquito en prueba y error. ¿Qué hacemos? Porque nos pasó una cosa que nos cambió el mundo, que es la adicción de todos al teléfono celular. Y hasta dónde es bueno el uso de la tecnología, y tiene cosas buenas,
yo sé que algunos van
a molestar. La reacción debería ser preguntarse cómo hacemos para que nos sirva y no cómo la prohibimos. Entonces,
y ahí creo yo que el trabajo está en el ser.
Las viceministros son impecables. Claro, es que el punto, yo insisto, el punto fácil es decir, no traigan celulares, no los usen porque abusan de él y eso tiene unos efectos negativos. Y en efecto, hay un montón de estudios que indican que tiene unos efectos negativos cuando se usa mal. La pregunta es si somos incapaces de conseguir que se use bien.
Estamos siendo incapaces.
Yo a eso no renuncio.
Lo que nos pasa, Héctor, estamos siendo incapaces.
Pero fíjese, yo le aseguro que los papás no son buen ejemplo.
Aquí la diferencia en este debate es los que reconocemos.
Perdón un momento, Luis Ernesto. Yo le aseguro a usted que los papás son tan adictos al celular como los hijos.
Sí.
Y entonces, ¿para qué prohíben?
Lo que necesitan es hacer un proceso en este debate,
el ser de los hijos.
Pero no me compare a papás con hijos.
Claro que sí, porque están en el proceso de formación.
Padre, pero es que los...
Es el modelo.
No, padre, es que los papás tenemos ya valores formados.
Yo no estoy hablando... Yo estoy haciendo un análisis de papá.
Los niños,
yo estoy mostrando el el papel del papá en el proceso de formación.
No, se equivoca en eso. Si compara mentes formadas con mentes en formación.
No, Néstor, es que no le estoy comparando. Te estoy diciendo que los papás forman parte del proceso de formación.
Los está comparando.
Y que dan ejemplo. No, claro que sí, porque es que están allí.
Ah, entonces sí los está comparando.
Y dan ejemplo.
Padre, ¿sabe cómo se divide el debate en esta mesa?
Es que no hay nadie, padre, no hay nadie que no sea adicto al teléfono celular.
Es que ahí está el punto, pero hay una diferencia entre quienes...
todos los oyentes, si somos sinceros, Luis Ernesto, vivimos pegados, maldita...
Obvio. Es que ¿sabe cuál es la diferencia? Entonces, ¿cuál es la autoridad moral? Quienes reconocemos que somos adictos y queremos hacer algo, Ricardo, al respecto. Y quienes no reconocemos...
se está formando, no tiene los mismos criterios suyos.
Quienes no reconocemos que somos adictos, aquí es que la diferencia es muy sencilla.
Aprenden del ejemplo. Entonces, todos con un teléfono en el comedor, imagínese usted que, pues, nada, ha aprendido el concepto.
Pero fíjese que en este debate el viceministro lo que le da la razón a los colegios de Uncoli es que sea al interior de las comunidades estudiantiles, de las comunidades educativas, que se defina si en un colegio es conveniente y en qué forma. Y creo que eso fue lo que hizo la Uncoli en el seno de las discusiones de sus colegios. Regular. Y cada uno lo va a hacer diferente. Creo que al permitir esta libertad y no decir es mala la prohibición o es buena o la vamos a adoptar, sencillamente lo que está diciendo es que cada colegio y que cada comunidad defina si el teléfono es indispensable para garantizar la educación. Yo soy de las que cree que el teléfono no es indispensable. Yo soy de las que cree que el colegio da, que el celular da más desventajas que ventajas, porque distrae la atención de los niños, genera bullying, hace que sea muy difícil para el profesor garantizar la atención. Y en ese orden de ideas creo que las ventajas que dan los celulares en estos colegios en particular, y así lo decidieron ellos, son menores que las desventajas. Y uno en la vida toma las decisiones sopesando costo y beneficio.
Y cada papá también puede decidir. Cada familia le puede decir al niño... Emilio, Pablito, Fulanito, no llevas el teléfono celular al colegio. Eso también puede, esa puede ser también una decisión personal única, ¿no? No tiene que ser necesariamente la prohibición del colegio. Señor Luis Ernesto.
No, el viceministro tiene una enorme oportunidad porque va a tener un laboratorio, va a tener un piloto que no depende de la nación, no depende de un colegio público, sino que ya lo van a hacer los colegios privados, y las lecciones aprendidas, lo que funciona y lo que no funciona, lo van a poder implementar entonces ya perfeccionado a nivel nacional. Yo creo que el viceministro Sánchez es sin duda uno de los mejores funcionarios que tiene este gobierno, pero además un profundo conocedor de la educación primaria. En Bogotá administró los 4 años la Secretaría de Salud con mucho éxito, y entonces entiende las problemáticas de realidades sociales muy distintas
Secretaría
a las de los colegios Uncoli. Y entender esas realidades, pues lo hace que justamente en un colegio rural pueda implementarlo con una diferenciación, en un colegio urbano, dependiendo de qué niños, porque no todos los niños van a tener en ciertos sectores de Bogotá acceso al teléfono celular como si lo tienen todos en los colegios Uncoli, le va a permitir implementar la medida de mejor manera. Pero aquí, y eso quería decir ahora, Néstor, la gran diferencia de cómo nos posicionamos en este debate es... todos estamos adictos al celular. Yo creo que es muy difícil que alguien aquí no reconozca que es adicto al celular. Porque el aparatito tiene un sistema que lo que hace es activar la dopamina cuando nosotros consultamos o la aplicación o la página web o la información. Eso está diseñado por expertos, psicólogos en cada una de las empresas de tecnología para que eso pase.
Sí.
Entonces... aquí todos reconocemos que somos adictos. ¿Cuál es la diferencia? Los que queremos un tratamiento para la adicción y los que no. Los que todavía justificamos la adicción y decimos, no, es que el celular sirve para muchas otras cosas. Claro que sirve para muchas otras cosas. Como el cuchillo, usted mencionaba, Néstor, sirve para hacer cosas buenas, sirve para hacer cosas malas. Entonces, nadie está hablando de una prohibición. Ahí no nos estamos yendo al extremo de la prohibición, que yo también rechazaría. Que si acaban los celulares, sería torpe. Estamos hablando de una regulación, de una dosificación, como deberíamos hablar... en las drogas, que son también adictivas. No deberíamos hablar de prohibición, porque mire dónde vamos, nos estamos matando, no sirve para nada, el consumo aumenta. Deberíamos hablar de regulación, que se dosifiquen la cantidad de cada sustancia, que se paguen impuestos por eso. Y exactamente lo mismo es esta propuesta, con algo que es igualmente adictivo como cualquier otra droga, como el azúcar, como la droga, como un aparatito que se...
Bienvenido, Luis Ernesto.
Me alegra que nos hayamos acercado en las posiciones.
Es que hay muchos adictos que no reconocen que son adictos.
De ayer los prohibicionistas de ayer han matizado su postura.
No,
me alegra. Y nosotros, los muy libertarios, podemos también matizarla y aceptar que efectivamente...
Es diferente.
No, yo soy liberal, claro, no, libertario me parece un desastre, pero usé la palabra extrema pues para no
una
discutir.
Caricatura.
Para no discutir, claro. Pero lo que digo es, creo que pues nosotros también, yo ayer tuve varias discusiones sobre el tema y oí argumentos y también encuentro que efectivamente hay unas razones para regular, claro. Yo creo, este sería además un bonito ejemplo de una conversación en la que cada uno pusimos nuestras posturas extremas para que se oyeran y después oyendo los argumentos del uno y del otro podemos encontrarnos, pero que los celulares tienen muchas cosas positivas que tenemos que ser capaces de usar, de potenciar y de poner al servicio de la gente, incluso de los niños.
¿Sabe que me parece antipático para el sistema educativo que vamos a tener a partir de hoy en Colombia? Los niños de Bogotá, los de los colegios del norte, quedan con unas condiciones de vida, ¿no? Los niños de los colegios UNCOLI, los colegios internacionales, colegios privados. Estos son, para decirlo claramente, los hijos de las familias privilegiadas.
Cada uno con un iPhone 15 en la maleta.
Exactamente. Entonces, a esos niños...
Y los otros con unas flechitas encontrando respuestas a preguntas de geografía, de lenguaje.
Yo no sé, en caso de que tengan, a veces ni siquiera tienen un teléfono
celular. No sé cuál tenga la razón, si el de los colegios privados o el gobierno que dice no desde los colegios públicos. Pero vamos a tener una situación asimétrica diferente entre colegios públicos y colegios privados. Señor Álvaro.
Es que claro que esta es una medida de regulación, no de prohibición, porque siguen teniendo celular y muchas horas, más horas con celular que sin celular. Pero es que hay que regular, porque es que este negocio, estamos hablando que estamos adictos, pero es que hay unos, lo que llaman los, hay unos dealers que nos vuelven adictos.
Es
un negocio construido alrededor
digitales.
Construido alrededor de algoritmos que buscan hacer adicto y los estados no hacen nada. Uno trata de salvarse y a toda hora las redes tratando de buscar lo que traiciona el cerebro para volverlo a uno adicto. Es un negocio basado en la adicción y los gobiernos no hacen nada. Es un negocio basado en usar la información y el contenido de otros sin pagar por él y quedándose con la publicidad. Mientras el mundo siga en este grado de postración y entrega a cuatro redes sociales... Ya en TikTok lo van a regular en Estados Unidos por razones políticas, pero las propias de Estados Unidos sí no le regulan nada.
Sí, de acuerdo.
Y se está volviendo, estamos permitiendo que una sociedad se vuelva junkies digitales, adictos, porque no se hace nada. Se podría regular las redes sociales para que la gente pueda escoger,
Álvaro,
y haga un proceso más sencillo.
Como aquí hay,
yo decía aquí y la gente se burla de mí. Yo educo a mi hija con Instagram. Y yo me burlo de los que se burlan de mí, porque le mando cosas maravillosas, 3, 4, 5 al día, que yo encuentro en mi Instagram, educativas, de salud, de deportes, de psicología. Pero todo el día Instagram es tratando de ponerme trampas para llevarme a cosas que no me hacen bien, y estoy seguro que el celular de mi hija está lleno de esas trampas. Entonces hay que entender que la lógica con la tecnología es que requiere regulación. Porque el mundo salvaje, la selva de la tecnología, donde solo ahora, gana plata el señor Meta,
Álvaro, de esa selva hay un oyente que me hace caer en cuenta de algo muy importante. Este oyente, yo creo que es un muchacho, niño, que está escribiendo desde mesitas del colegio. Me dice que está en mesitas del colegio y me dice, ustedes no caen en cuenta de una cosa, y es que el único lugar en donde yo tengo wifi es en el colegio. Este muchacho
debe ser algún niño que vive en alguna vereda de mesitas del colegio.
Este muchacho, padre, tiene este niño, muchacho, no lo sé, tiene toda la razón. Entonces, el único lugar...
Si es una prohibición, así a rajatabla lo deja fuera.
Si me prohíben el uso de celular en el colegio, me quedo sin acceso.
No, son muchas...
Porque el resto de los niños llegan a su casa, los que viven en las ciudades, y allá
se desatrasan.
Internet.
Sí, y se ponen al día y charlan con sus amigos y demás.
Así que hay muchas cosas, tiene razón este mensaje, esa se la concedo, y no todos desafortunadamente tienen los mismos accesos, los mismos recursos de tecnología, así que es una discusión, digo, que tiene bemoles por esa razón. La última, Aurelio, son las 8:38 minutos.
Yo no estoy en el caso de muchos de ustedes con edad, con hijos en edad escolar y este problema.
Usted casi nietos, ¿no?
Pero que sí, todavía muy chiquitos todavía. Pero mis hijos les quitan, no les dejan ver un celular ni a 10 metros de distancia. Pero aunque el colegio no es de un coli, yo sí quiero retomar una enseñanza de don Agustín Nieto en el Gimnasio Moderno: educar en la libertad. Yo creo que cabe en muchos casos y en este también. Yo creo que hay que educar a los hijos en el uso del celular, educarlos en la libertad, saber, teniendo la libertad, cómo los utilizan. Ahora, cuando yo creo que ese Agustín, es el gran reto.
Cuando don Agustín Nieto,
aunque no es de un coli, el Gimnasio Moderno.
Cuando don Agustín Nieto dijo eso, Aurelio, eso fue hace 100 años.
No existían esas adicciones.
No nos imaginábamos que...
Y eso está ahora más vigente que antes, claro, porque ni más faltaba que educar para la no libertad o para las prohibiciones.
No, pero ahora defíname qué es libertad, es la anarquía, de que cada uno sea
libre. Pero hay que mirar también casos internacionales.
Claro,
miren
que
esto.
Sí, claro que sí.
En Brasil, ya la ciudad de Río de Janeiro prohibió el uso de celulares en las aulas.
No, pero Maracón,
Sao Paulo ya está quitando,
eso no
inclusive.
Decir que eso
no,
bien.
Es que yo lo que creo es que hay que haber experiencia.
Pero Finlandia,
totalmente.
Suecia,
le doy ejemplo.
Grecia,
el profesor Sánchez, Héctor, el viceministro de Educación, acaba de decir: mis hijos solamente a partir de 14 años. ¿Sabe quién dice lo mismo? El señor Bill Gates. Sí. Que dice hay una edad mínima, y nosotros en Colombia que nos creemos que sabemos con la banderita de la educación y de la libertad, que los
es que
los niños tienen teléfono celular hoy,
que a los menores de 14 años les regulen.
Pero es que además la prohibición va hasta noveno.
Si esto se cumpliera, se cierra la discusión. Pero es que los niños hoy reciben un teléfono celular a qué edad, María Consuelo?
¿8?
A los 8, 9 años.
No, gravísimo.
Entonces, pero no se le olvide que hay una tarea que es de los padres de familia. No, es que no todo hay que ponérselo al Estado. Es que pidiendo que metan el ejército a la Universidad Nacional, cabiéndonos en la cabeza que el gobierno puede nombrar un rector en la Universidad Nacional, que entonces el Estado diga si los niños pueden llevar celulares o no. No, hay unas cosas que le corresponden a las personas, a los padres de familia, al entorno familiar, a la comunidad educativa, y no al Estado. Dejemos de estar abriendo la puerta a toda hora para que el Estado se meta en nuestras vidas. Usted puede tomar la decisión
que
quiere en relación con su hijo y el teléfono, con su hijo y el teléfono celular,
pero no traslade
esa función al Estado. No, yo lo critico, pero pues le respeto, y además pues no, obviamente no le cuestiono la decisión. Pues digamos, me parece equivocada, yo no lo haría si estuviera en su lugar, etcétera, pero eso no importa, usted la puede tomar, tiene el derecho a hacerlo.
Muchas
de
gracias,
hecho,
doctor.
Los padres, de hecho, mucha gente tiene que sobrevivir a los padres, pero
le agradezco.
Mucha gente tiene que vivir a las decisiones equivocadas de los padres, claro, pero el punto es que dejemos de estar pidiendo que el Estado se meta en nuestras vidas. Y yo no entiendo por qué, pues llamamos a un viceministro a decir, van a prohibir los celulares. No, el Estado no puede estarnos tomando esas decisiones por todos.
8:00 a.m, en esa estoy de acuerdo. 8:42 a.m, un gusto acompañarlos desde Blue Radio. Ahora, padre, véalo por el lado bueno, que estamos...